migración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Caritas Cuba abre comedores de emergencia para damnificados del huracán en Guantánamo. Preocupación de la ciudadanía por la violencia llega a las asambleas de rendición de cuentas. Escalan los enfrentamientos entre partidarios de Evo Morales y la policía en Bolivia. Militares españoles se unen a los equipos de socorro tras el temporal que deja más de 200 muertos.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 1 de noviembre del año 2024, y como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Les estará acompañando el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Caritas Cuba abrió comedores de emergencia para alimentar a personas vulnerables en dos municipios de Guantánamo golpeados por el huracán Oscar. En las parroquias de San Antonio María Claret y Santa Rosa de Lima, de los municipios de San Antonio del Sur e Imías, se crearon comedores de emergencia para alimentar a damnificados con mayores vulnerabilidades, informó la institución de la Iglesia Católica a través de Facebook. La entidad caritativa precisó que se trata de ancianos con necesidades de cuidado, personas con discapacidades, niños y otras personas. Caritas señaló que los comedores funcionan en casas de animadores y personas de bien que cocinan en grandes calderos con carbón o leña, comidas sencillas como sopón criollo y ajiaco. El huracán que azotó el oriente de Cuba el pasado 20 de octubre causó la muerte de al menos 8 personas, daños a más de 14.000 viviendas y afectaciones en la agricultura. Y el tema de la violencia zarandea las asambleas de rendición de cuentas en Cuba. Yolanda Huerga recogió declaraciones de observadores independientes.
Los cubanos están llevando a las asambleas de rendición de cuentas su inquietud por la violencia social y la inseguridad ciudadana que se entronan en el país.
Por primera vez, este tema de la violencia social ha salido. Y ya ves a una ciudadanía que no solo va a las redes sociales, sino que ya de manera más atrevida lo han colocado delante de sus delegados.
Dijo Marta Adela Tamayo por el Observatorio de Derechos Electorales, ODE.
Es porque hay un problema que preocupa al cubano y a la cubana de a pie.
Han sido al menos visto por nosotros en 3 asambleas que hemos observado, donde los electores han puesto el foco de atención en este tipo de planteamiento relacionado con la violencia social.
No obstante, la activista señaló que los representantes del Estado, los delegados, enmascaran el flagelo con el término de indisciplina social.
Lo que ocurre es violencia social, violencia machista, feminicidios, todo eso, hay que hablarlo y hay que decirlo.
En noviembre de 2023, la revista Bohemia reconoció que la sociedad cubana hoy percibe un aumento de la violencia en el país, y si bien esta apreciación se ve estimulada por los contenidos no siempre verídicos de redes sociales y medios no oficiales, existe un incremento de varios tipos de delitos que ha fracturado la sensación de seguridad de la población. El medio oficialista agregó que el trasfondo económico social incide en la aparición de vulnerabilidades, desigualdades, en la pérdida de valores y de mecanismos de solución de conflictos que a la postre generan mayor criminalidad. Zelandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, precisó que el de la violencia ha estado asociado al tema del alumbrado público y los cortes de electricidad.
Son dos temas que han ido de la mano. Entonces, la respuesta de los delegados en la Asamblea ha sido que el país está pasando una crisis energética. Una serie de excusas, además de que en muchos lugares no ha estado la presencia del agente público que debe responder a esta pregunta.
Para Manuel Cuesta Morúa, colaborador de Ciudadanos de Procesos Electorales, COPE, el planteamiento de los electores es interesante porque lo que se vende como imagen al exterior es la de que Cuba es un país de paz y tranquilidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las autoridades penitenciarias suspendieron una visita a llamadas telefónicas entre la presa política Sayli Navarro y su padre, el opositor encarcelado Félix Navarro, según denuncias de familiares. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
La presa política y activista cubana Sayli Navarro denunció esta semana la suspensión prolongada de las visitas intercarcelarias con su padre, el opositor Félix Navarro, quien cumple una condena en la prisión de Ahuica en Matanzas. Sayli, también condenada por motivos políticos, envió a Martín Noticias un audio grabado desde la prisión de mujeres de Matanzas, La Bellotex, donde explica que el lunes 21 de octubre se cumplieron 45 días desde la última visita permitida para ver a su padre. El viernes 25 de octubre, día en que debía ser transportada para encontrarse con su padre, un fallo en el único medio de transporte disponible en la prisión La Bellotex impidió que se realizaran los traslados.
El viernes día 25 era el día del juicio de una de las internas que lleva ya un buen tiempo aquí en prisión provisional y que es del municipio de Colón. Salieron muy temprano en el único medio de transporte que cuentan las internas aquí en la prisión de mujeres de Matanzas. Pero el juicio no se pudo celebrar porque el transporte se rompió cuando iban llegando, estaban ya en el municipio de Jovellanos. Pero a mí no me dijeron nada y no me llevaron al conducto de mi papá. El viernes hacía precisamente 49 días transcurridos, ¿no?, del conducto.
Félix Navarro, un reconocido opositor cubano de 71 años, es fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Actualmente cumple una sentencia de 9 años, siendo esta su tercera condena política. Sayli, quien es miembro del movimiento Damas de Blanco, cumple una pena de 8 años. Tanto Félix como Sayli fueron sancionados por los delitos de atentado y desorden público, tras las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar por toda Cuba el 11 de julio de 2021. En octubre, la organización Amnistía Internacional declaró a Félix y Sayli Navarro como presos de conciencia. Por su parte, Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix y madre de Sayli, denunció la suspensión de las llamadas telefónicas entre los dos detenidos.
Que hace más de 15 días que le correspondía la llamada telefónica entre Félix y Sayli y no se la han dado. Entonces, es un derecho que ellos tienen de tener la llamada cada 15 días. Ellos no están exigiendo otra cosa, nada más que su derecho.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Estados Unidos sigue siendo una fuente importante de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Así lo dijo en la ONU un diplomático estadounidense. Las exportaciones a la isla desde su vecino del norte superan los 7.500 millones de dólares desde diciembre de 2001. Luz Guardia preparó la nota.
The United States opposes this resolution.
Estados Unidos se opone a esa resolución. Alentamos a este órgano a que inste al gobierno cubano a que se adhiera a sus obligaciones en materia de derechos humanos y escuche al pueblo cubano y sus aspiraciones de determinar su propio futuro.
Remarcaba el embajador estadounidense al término de su comparecencia en Naciones Unidas. El régimen castrista justifica la inoperancia de su modelo económico, escudado en el embargo económico, comercial y financiero, impuesto desde 1960 al régimen comunista cubano. Tras la expropiación, confiscación y nacionalización sin compensación de compañías estadounidenses en la isla.
Estados Unidos sigue siendo una fuente importante de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba.
El embajador Fonsby hace referencia al comercio entre ambos países, que según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones a la isla desde diciembre de 2001 superan los 7.500 millones de dólares, con la particularidad que las compras deben hacerse al contado y por adelantado debido al mal historial crediticio de La Habana.
La delegación de los Estados Unidos ha recurrido a la mentira y la manipulación para justificar el bloqueo contra Cuba.
El representante castrista insistió en el discurso oficialista ante Naciones Unidas.
De que si bloqueo, que si esto, que lo otro, para ganar publicidad, para ganar no sé qué, y lo que estamos haciendo es pasando hambre nosotros y necesidad, huyendo con otros países que pueden ayudarnos, no dejan que los ayuden, como Estados Unidos que quiere ayudarnos y ellos no quieren que nos ayuden.
Según datos compilados por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, el valor de las donaciones de productos humanitarios a la isla desde su vecino del norte en 2023 superaron los 36 millones de dólares. Y en lo que va de este 2024 es de poco menos de 46 millones de dólares. Luis Guardia, Martín Noticias.
3:10 avanzamos en informaciones de los Estados Unidos. A pocos días de las elecciones en Estados Unidos, los candidatos a la Casa Blanca, el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, buscan el apoyo de la comunidad hispana. Más detalles en este informe de la AFP.
Los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos cortejaron el jueves a los votantes latinos a 5 días de las elecciones. En un mitin en Albuquerque, en Nuevo México, el republicano Donald Trump dijo que le encantan los hispanos. Como decía, amo a los hispanos, me encantan los hispanos y son muy, muy trabajadores y vaya que son emprendedores y son grandes personas y son cálidos. La verdad es que a veces son demasiado cálidos. Por su parte, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris visitó Phoenix, en Arizona, donde dijo que Trump envía un mensaje lleno de odio y división. Phoenix, a 5 días del final de esta campaña, mi oponente también está dando su alegato final a Estados Unidos y probablemente hayan visto algo de él. Es un argumento lleno de odio y división. Insulta a los latinos, convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios, y no es solo lo que dice, es lo que hará. Pueden estar seguros de que volverá a aplicar las políticas de separación familiar, solo que a una escala mucho mayor que la última vez. Más de 60 millones de estadounidenses ya votaron por anticipado en estas elecciones muy reñidas, en las que cada voto cuenta. Los latinos suelen votar por los demócratas, pero en los últimos años los republicanos han acortado la ventaja. La última encuesta del New York Times Siena otorga a la vicepresidenta un 52% de intención de voto entre los hispanos, frente al 42% de su rival republicano.
3:12 avanzamos a esta hora en informaciones de América Latina. La policía boliviana desplegó hoy cerca de 2.000 efectivos para despejar carreteras que seguidores del expresidente Evo Morales mantienen bloqueadas para evitar que enfrente una investigación criminal. Esto desencadenó enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del exmandatario. Con más información desde Bolivia, Fabiola Chambi.
Con pedidos desesperados al gobierno nacional por una solución o pausa a los bloqueos, varios sectores se han pronunciado en las últimas horas explicando el momento crítico que atraviesan y que en algunos casos los está llevando al cierre de sus negocios. Esta situación es de extrema emergencia en el departamento de Cochabamba, donde se concentran los puntos más radicales de protestas y donde el sector gastronómico, eje de la economía local, no encuentra forma de sobrellevar la atención en sus restaurantes, como relata a La Voz de América Denise Dalense, presidenta de la Cámara Gastronómica de Cochabamba.
42.000 fuentes de empleo en riesgo y definitivamente nosotros ya no podemos seguir operando. Estamos con números muy rojos, tenemos que despedir trabajadores, cerrar turnos de trabajo, no tenemos insumo, es una situación muy crítica.
Mientras tanto, los protestantes aseguran que no hay posibilidad de diálogo hasta que el presidente Luis Arce renuncie, y la senadora Lucy Escobar del Movimiento al Socialismo de la facción Evista rechazó además una posible intervención militar o estado de excepción, un pedido que se ha repetido recientemente por algunos legisladores de oposición y líderes cívicos.
Tenemos entendido, en total serían 7 aviones Hércules atesizando a la ciudad de Cochabamba para poder masacrar a nuestros hermanos que de manera manera pacífica están en los diferentes puntos.
Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, reforzó la posición del gobierno nacional para deponer las medidas de presión y reiteró su apoyo al presidente Arce, como lo hicieron otros ministros ante el pedido del expresidente Evo Morales para que autoridades renuncien a sus cargos.
Que renuncien a posiciones radicales, que renuncien a que exista derramamiento de sangre.
Parotani en Cochabamba y Mairana en Santa Cruz son los puntos de bloqueos más conflictivos y donde se han generado los enfrentamientos más fuertes con la policía, con varios uniformados heridos e incluso trabajadores de la prensa golpeados y despojados de sus equipos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, el periodista Nelín Escalante fue liberado tras 7 días de detención. El informe llega desde Caracas.
El periodista Nelín Escalante, quien estaba desaparecido desde el pasado 25 de octubre a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, difundió este viernes un video en sus redes sociales para informar que se encuentra bien y desde este jueves está con su familia. No ofreció más detalles sobre las causas de su detención.
Ya estamos en familia y hoy pues estamos ya prestos a trabajar. Estamos bien y ofrecerles a ustedes la información que siempre le damos, sobre todo buscando presentar a ese país que se levanta, que trabaja y que muestra lo mejor de cada venezolano.
Suerte diferente tiene el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien cumplió 200 días detenido, según denunció este viernes su esposa Franci Fernández. Rojas fue retenido el pasado 15 de abril y acusado, según el Ministerio Público, de los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Este jueves también fue ratificado por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela por los próximos 7 años. Su gestión, que inició en 2007, se ha caracterizado por la sostenida violación de derechos humanos. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que la ratificación de Tarek es un mensaje a los defensores de derechos humanos y a la disidencia política de que las violaciones a los derechos humanos continuarán.
Esa situación de impunidad frente a gravísimas violaciones de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, parecería que va a continuar durante los próximos 7 años.
El politólogo Luis Rendiles explicó a Martín Noticias que la ratificación de William Saab es una respuesta a su lealtad hacia el régimen.
Ha sido clave en esta coyuntura para el gobierno nacional, que ha respondido y que ha cumplido con los objetivos que tiene el gobierno nacional, y es por eso que simplemente es ratificado, porque es una apuesta que hacen a la continuidad y a la estabilidad del gobierno en este sentido.
La ONG Acceso a la Justicia denunció que el procedimiento seguido por la Asamblea Nacional no cumplió con lo escrito en la Constitución de Venezuela y la legislación del Poder Ciudadano, que exigen la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones.
En Brasil, la Policía Federal realizó el jueves redadas en 6 estados contra un grupo criminal sospechoso de traficar migrantes hacia Estados Unidos. La policía dijo que el grupo atraía migrantes asiáticos, principalmente de Bangladesh y Nepal, al aeropuerto internacional de Sao Paulo. Desde allí, los guiaban por rutas peligrosas hacia el norte de Brasil, donde cruzaban a países como Bolivia y Perú, para continuar por Centroamérica hasta la frontera de México. La policía señaló que los sospechosos le cobraban a cada migrante $10,000 por el viaje. En Panamá, el gobierno anunció el jueves que los migrantes que ingresen al país ilegalmente a través de la selva del Darién enfrentarán multas de hasta $5,000. Más detalles con la AFP.
Los migrantes que ingresen a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos serán multados con hasta $5,000. El anuncio fue hecho 6 días después de que se publicara un decreto que aumenta las multas a los migrantes en un intento por frenar la entrada a través de la selva.
Migración, hemos anunciado que toda persona que ingrese al país extranjero violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o mar, será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000 según la gravedad de la infracción.
Según la nueva norma, el migrante que no pague la multa no podrá salir del país y si no cuenta con los recursos para cumplir con la sanción, será deportado. En lo que va del año, unos 283,000 migrantes han ingresado a Panamá por la selva, según cifras oficiales, 37% menos que en el mismo periodo de 2023. La gran mayoría son venezolanos, aunque también hay colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos. Hasta ahora, más de 1 millar de migrantes han sido deportados de Panamá bajo un plan financiado por Estados Unidos. El programa no se aplica a los venezolanos porque Caracas prohibió el ingreso de aviones procedentes de Panamá por los cuestionamientos a la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio.
En Ecuador, al menos 2 centenares de personas protestaron el jueves en Quito contra el gobierno del presidente Daniel Noboa en medio de racionamientos de energía de hasta 14 horas diarias y cortes del abastecimiento de agua. Los manifestantes portaban carteles en los que se leía «El pueblo está cansado de tanta miseria» y fotografías del mandatario junto a la leyenda «Se busca enemigo del pueblo». También quemaron neumáticos, pero no fueron reprimidos por la policía. Tiempo de informaciones internacionales. Cientos de militares españoles se unieron hoy a los equipos de ayuda a la población tras el temporal que ha dejado más de 200 muertos. Más información en este reporte de la AFP.
España refuerza su presencia militar en la comunidad de Valencia tras las mortales inundaciones. Unos 500 soldados se unieron el viernes a los 1.200 que intentan aliviar la situación de la población y encontrar a las decenas de desaparecidos que podrían hacer aumentar el balance de muertos, que ya supera los 200. Las fuertes tormentas que afectaron a la zona el martes y que vertieron en unas horas una cantidad de agua equivalente a la que cae en un año, provocaron riadas que destruyeron puentes, barrieron casas y arrastraron cientos de vehículos, que ahora dificultan el tránsito de los servicios de emergencia. En Valencia, tercera ciudad de España y poco afectada por la tragedia que golpeó a su entorno, se instaló una gran morgue en el complejo que alberga a los tribunales para agilizar la identificación de los cadáveres. De la misma ciudad partió el viernes un ejército solidario de cientos de vecinos en dirección a las zonas afectadas, aprovechando el día festivo de Todos los Santos para ayudar.
Nosotros traemos agua, traemos alimentos también para las personas que están damnificadas. Somos de una iglesia, la iglesia se llama En Su Presencia y bueno, estamos muy prestos a ayudar porque sabemos la situación que está aconteciendo.
A los problemas normales derivados de la situación se suman los saqueos. El gobierno prometió firmeza y ha llevado a cabo decenas de detenciones.
Israel continúa atacando objetivos de Hamas en Gaza y de Hezbollah en el Líbano, al tiempo que Estados Unidos advierte sobre los riesgos de la evacuación de civiles. Los detalles los tiene en este informe Gustavo Cherkis.
En otra jornada intensa de ataques y ofensiva, la Fuerza Aérea Israelí provocó la muerte de más de 60 palestinos en las últimas 24 horas, según reportes médicos, y además bombardeó los suburbios del sur de Beirut. El ataque en Líbano ocurrió en el suburbio de Dayeh, donde destruyó decenas de edificios de varios vecindarios e intensificó sus ataques en la ciudad nororiental de Baalbek y pueblos cercanos y en diferentes partes del sur de la región. Por su parte, autoridades israelíes reportaron ataques en centros de mando y control, cuarteles generales de inteligencia y centros de mando utilizados por el frente sur de Hezbollah en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano. Antes de los ataques, según dijeron, tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo para los civiles, incluyendo la emisión de advertencias anticipadas a la población de la zona, y remarcaron que Hezbollah ha instalado deliberadamente sus armas e infraestructura militar en zonas civiles de todo el Líbano y las utiliza para sus ataques contra Israel, incluidos los ataques con cohetes que mataron a 7 civiles dentro de Israel el jueves. En tanto, los mediadores internacionales encabezados por Estados Unidos se esfuerzan por detener las guerras en el Líbano y la Franja de Gaza y planifican nuevas propuestas para reducir el conflicto regional. En las últimas horas y desde el Departamento de Estado, el vocero Matthew Miller advirtió.
Dejamos muy claro que la campaña que están llevando a cabo en el Líbano no debe, no puede ni debe parecerse a lo que llevaron a cabo en Gaza. No queremos ver ese tipo de daño generalizado antes de ejecutar una operación en la que hay civiles. Primero hay que evacuarlos.
Por otra parte, el Ministerio de Salud del Líbano dijo que casi 3.000 personas han muerto y 13.000 resultaron heridas desde el 8 de octubre del 2023, cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes casi a diario contra Israel, lo que provocó represalias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos alertó de que hasta 8.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en una región de Rusia fronteriza con Ucrania y podrían ser enviados a combatir allí en los próximos días. Los detalles con la agencia France Press.
Estados Unidos indicó el jueves que unos 8.000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk en la frontera con Ucrania y están preparados para entrar en combate en los próximos días. La información fue brindada por el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken tras reunirse en Washington con su homólogo surcoreano. La información más reciente indica que hasta 8.000 de esas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Todavía no hemos visto a estas tropas desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero esperamos que eso ocurra en los próximos días. El ministro de Defensa de Corea del Sur afirmó que Pyongyang también envió a Rusia más de 1.000 misiles y millones de piezas de municiones. Añadió que Rusia ha dado entrenamiento a las tropas norcoreanas en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la intención plena de usar esas fuerzas en la línea de frente.
Tres con 25 minutos, así va el mundo. Estados Unidos y Corea del Sur realizaron hoy por primera vez ejercicios conjuntos de ataque con aviones no tripulados después del lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte. Los presos políticos vietnamitas Trinh Ba y Bui Van Thuan pusieron fin a su huelga de hambre de 21 días tras lograr que las autoridades carcelarias abrieran lo que llaman la jaula del tigre, donde los opositores al gobierno son confinados en solitario. El canciller de Italia, Antonio Tajani, reiteró ante el ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, su apoyo ante lo que describió como los intentos del gobierno de Nicolás Maduro por asfixiar la libertad. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reiteró el interés inamovible de su país en lograr un acceso al Mar Rojo y dijo que busca obtenerlo de manera pacífica en medio del aumento de las tensiones con Somalia. Con 26 minutos, hablemos de ciencia y de tecnología, pues los científicos están trabajando en la creación de dispositivos que puedan ser ingeridos por humanos para hacer estudios y diagnósticos médicos. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Conde.
Y la música de Steve Perry llega a la nota de cierre en esta crónica de nuestro colega Alfredo Jacomino.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80, cuyo timbre de voz es inolvidable. ¿Se acuerdan de Journey? Por supuesto que se trata de Steve Perry. Al integrarse a la banda, trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos al comienzo, recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes.
Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente, se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.